Hola, bienvenidos de nuevo a Tinta Sonora. Hoy hemos empezado cañeros, hemos empezado con una música y la verdad es que para mí es un recuerdo, no es un recuerdo porque yo soy de escucharlo todo siempre y al mismo tiempo. Soy acumulador más que seleccionador de música. Y esta es una música que tanto nuestro invitado de hoy como yo creo que hemos saltado, hemos coreado y hemos... Bueno, yo no sé si él la ha visto en directo, yo no pude verla en directo, pero tuve unos enviados. O sea, conseguí que un amigo se convirtiera en un udosiano de pro después de enviarlo a Madrid a ver un concierto al que yo no pude ir. Bueno, esta es la música que nos ha seleccionado para el programa de hoy nuestro invitado. Nuestro invitado es Federico Bullolo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Elche, recién licenciado en pedagogía, lo que nos da un poco más de pie para hablar de otras cositas, aparte de la política, así es que bienvenido, Fede.
Hola, Eduardo, buenos días.
Estamos muy contentos de que hayas venido, la verdad es que...
Uy, yo también, hablando... ilusionado. Se me pasa casi toda la noche sin dormir, casi como si fuera la primera entrevista, la verdad que con mucha alegría.
Me dejas, ahora me responsabilizas a mí, me da la sensación de que esto... No, yo creo que vas a estar muy a gusto y la verdad
Seguro
es que
sí.
nos apetece mucho hablar de... En este programa han pasado invitados, ya podemos decir que han pasado invitados un poco de todo tipo. Y hemos hablado sobre la lectura, que sabes que ya te he comentado que es el hilo central el hilo conductor de este programa, también las competencias informacionales y tal, y siempre relacionadas con mira, bueno, hace unas semanas estuvo el señor rector, la semana pasada estuvo un alumno, un especialista en baloncesto NBA, estuvimos una hora prácticamente hablando de cómo leer el baloncesto NBA.
Vaya.
Sí, o sea, para que veas que los perfiles son muy diferentes. Así es que vamos a oír un poquito más de Sunday Bloody Sunday y ahora mismo empezamos la entrevista.
Muy bien.
Domingo sangriento de Udos. A ver, Fede, la has seleccionado tú. En teoría, yo siempre solicito a los entrevistados que nos seleccionen una canción que podría ser la banda sonora de una lectura, ¿vale? Y nos has elegido Sunday Bloody Sunday de Udos. Cuenta.
Pues hombre, para mí Sunday Bloody Sunday es algo más que una canción, ¿no? Yo creo que es un himno de una época. Fue, para mí... Claro, a mí me pilla Sunday Bloody Sunday con 16 añitos, ¿no? Entonces, con lo cual, para mí fue casi cómo entendía en ese momento la vida, ¿no? Ese compromiso social. Yo, desde los 12 años, estaba en la Cruz Roja, hacía cursos de monitores, tenía una implicación social muy fuerte. Y para mí Sunday Bloody Sunday era el himno, ¿no? Era el que lo que tú ponías y te levantaba el ánimo y decías, bueno, esto es por lo que yo quiero luchar, ¿no? Porque demuestra un poco... por la fuerza, la fortaleza de los ideales, la lucha por lo que uno quiere. El representa pues la muerte de unos señores que durante un desfile pues son asesinados, además en un momento de la canción, porque en eso también traducías la canción para saber lo que decía, no solamente el ritmo que imprime, pues como esas personas mayores se ponen sus medallas, que han estado limpiando y mueren en, pues, en un ataque sangriento, y pues personas que habían dado todo por su patria, por unos ideales. Podemos ser más justos o menos justos, pero al final por unos ideales y por luchar por lo que querían, ¿no? Entonces, pues aquello a mí me marcó muchísimo. Son de Blue Sunday fue una de las canciones que me marcó, y a partir de ahí ya pues seguí toda la carrera de U2, me hice fans de U2, nos comprábamos las banderas, la revista, bueno, todo, pues lo que es la
sombrerito ese que llevaba 10
el sombrerito, vale. El abrigo largo, el chaleco, es decir, ya tocaba lo que tocaba, ¿no? Pero era sobre todo la implicación. Y bueno, no solamente son de Bloody Sunday, sino New Year's Day, October, o canciones también románticas como With or Without You, que creo que tiene una carga ideológica también y emocional muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, para mí son de Bloody Sunday era ese era el reflejo de ese compromiso social que yo quería y que sigo practicando, ¿no? Para mí todavía son de Bloody Sunday, lo oigo y todavía me emociona, y todavía voy al YouTube y busco a ver las canciones, a ver los vídeos, a ver dónde la han tocado nuevamente, para escucharlas, para escuchar una nueva versión, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que son de Bloody Sunday es una manera de entender la vida y sobre todo de luchar por los ideales y por lo que uno cree, aunque yo no sea católico como Bono, pero bueno,
sí, al final el tema del nacionalismo irlandés al final nos ha marcado más a nuestra generación en concreto, gracias a sobre todo esos dos primeros discos de U2. Sí que es verdad, el Boy y el New Year's Day tienen canciones que son himnos, es verdad, y luego tiene una cosa muy interesante que has comentado, y es para nosotros, supongo que después también pasa, yo siempre lo he dicho, oye, el inglés que sabes y tal, porque yo gran parte del inglés que sé es gracias a escuchar mucha música en inglés y a tener esa preocupación que tiene que ver con la lectura, ya que estamos es una cosa de la que no hemos hablado todavía en el programa, incluso no hemos hablado de leer poesía, bueno, poco hemos hablado de leer poesía y leer las letras de las canciones, leerlas para aprendértelas, y también desde una perspectiva más literaria es como una manera de leer poesía y en este caso también de aprender inglés, ¿no?
Sí, exacto, yo creo que tienes otros componentes que tú comentabas, es decir, por un lado la poesía, es decir, yo me aficioné a la poesía a través de leer canciones. Por un lado esa parte de traducir, de buscar las traducciones de las canciones, que al final las canciones no deja de ser poesía musical. Entonces, a partir de ahí es cuando ese ritmo que vas leyendo con esas canciones y que vas traduciendo y que vas implicándote en ella, a mí, por ejemplo, es una de las cosas que me ha servido también para que la poesía me gustara, ¿no? Pues sí que es verdad que tengo que hacer una crítica a la escuela, es decir, la poesía que muchas veces hemos dado a la escuela, por lo menos en nuestra generación, sí, ha sido de estar metidas en vena, ¿no? Y con lo cual ha servido más para rechazar la poesía que para... Porque claro, terminabas leyendo poesía intentando el profesor diciéndote ¿qué interpretas? ¿Y qué interprete? ¿Qué quería decir aquí el autor? Y tú, bueno, es que yo no lo sé, ¿qué tal? Y al final... Sí. Terminabas de rechazar, ¿no? Y te ibas a la prosa porque era mucho más fácil, tenías que pensar menos, te dejaba llevar mucho más, y la poesía requiere tener una sensibilidad y un instinto más agudizado para entender lo que se dice, para profundizar más en lo que se hace, en lo que quiere expresar el autor. Es decir, creo que es otra lectura, pero yo la recomiendo. De hecho, por ejemplo, mis hijas leen poesía por indicación y
por indicación pedagógica. No, bueno, la verdad es que la poesía surge, no nos engañemos, la poesía surge como una cuestión puramente funcionalista. Es decir, el señor trovador lo que quiere es enamorar a la señora a la que le está cantando, así de claro, o quiere quejarse de alguna cosa, por lo tanto tiene mucha relación con, por ejemplo, con la música, una cierta música pop, una cierta música rock que es reivindicativa, y tú has dicho antes, lo has comentado, ¿no? Los dos perfiles, la parte más romántica y la parte más reivindicativa, pues eso en origen es la poesía, tiene la poesía de los trovadores, es justamente eso, pues el tema del funcionalismo que tal vez debería volver. Luego la poesía deriva en muchas cosas y todo eso que acabas de comentar sobre la experimentación y tal, que a mí personalmente es una parte de la poesía que me gusta mucho, pero digamos que es otra cosa, y otra cosa para la que no digo que no todo el mundo tenga que estar preparado, sino no tiene el porqué. No todo el mundo lee cómics, por poner un ejemplo, ni todo el mundo lee revistas de la NBA. Por tanto, claro, no todo el mundo tiene por qué leer poesía. Exacto. O una cierta manera de leer poesía.
Claro, y fíjate, mira por la poesía, una poesía fácil de leer y creo que además que te ayuda a meterte en la poesía, son las propias canciones de Joaquín Sabina. Es decir, a mí, por ejemplo, pues, una de las personas que también me ha introducido mucho en la poesía ha sido las canciones de Sabina. Sabina. Además, tiene un libro muy bonito donde están las canciones, donde incluso es un audiolibro, donde él va leyendo, no cantando, él va leyendo las poesías. Y él muchas veces lo ha dicho, es decir, yo no soy cantante, además tengo una voz quebrada, no tengo una buena voz, canto mal, pero bueno, yo cuento historias y cuento poesía. Al final es poesía lo que hace. Y sí que es cierto que muchas de las canciones de Sabina te ayudan a lo que tú decías, es decir, tiene un fin claro.
Sí, funcionalista. Sí.
Funcionalista. Ah,
no coincido contigo con el tema de Sabina, pero eso ya son fobias personales. Bueno, creo que hemos derivado perfectamente porque hemos empezado hablando de música y de poesía. Y bueno, creo que antes te lo he comentado, este programa tiene un par de preguntas fetiche y la primera, la que hacemos siempre, viene muy a cuento de lo que hemos estado hablando hasta ahora, y es que para ti, como lector, que ya entendemos que eres un lector, pero ya nos has introducido bien. Yo llevo un montón de tiempo intentando traer aquí a alguien que me diga, no, me gusta leer, pero no lo consigo.
Es difícil.
Sí, pues mira, algún día lo conseguiré, ¿eh? Y que esté una hora hablando de por qué no le gusta leer. Pues, desde tu perspectiva de lector, sí que queremos preguntarte que la lectura, ¿qué es? ¿Qué algo más es, aparte de un placer?
Hombre, yo creo que la lectura es, como tú dices, aparte de un placer, te lleva a muchas cosas, ¿no? Es decir, la lectura, aparte de aprendizaje permanente, de enriquecimiento personal, de sentir otras emociones, de poder generar empatía y que pueda ayudarte incluso a ti personalmente en algunos aspectos y algunas cuestiones personales tuyas, yo creo que es mucho más que un placer. Aparte del aprendizaje y de la lectura que todos utilizamos para aprender, para aprobar la carrera o para cuestiones funcionales que necesitamos de nuestro día a día, la lectura lo que permite al final a la persona es enriquecerse. Enriquecerse por un lado en el momento de leer, porque genera ese placer, sí, y además también en el generar ese acervo cultural que toda persona tenemos que ir construyendo. Obviamente cada uno en las lecturas que elige configura cuál es su acervo cultural. Yo tengo amigos que solo leen novela histórica y con ellos les ha permitido tener una visión histórica de incluso del día a día e incluso no solamente eso, sino de saber qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir, qué está pasando, qué ha pasado en otras épocas y qué va a volver a producirse. Tengo personas y amigos que leen solo poesía porque tienen unos sentimientos que les afloran mucho más y entonces con lo cual necesitan de esa lectura que les enriquezca personalmente. O tenemos personas como yo, por ejemplo, que leo muy variado, excepto novela, que no suelo leer mucha novela, pero sí que intento leer muchas cosas porque me gusta cultivarme a mí mismo en distintos aspectos de la vida social, de la vida cultural, y sobre todo al final que la lectura tiene que ser un enriquecimiento personal. Sentir como tú poco a poco como persona vas creciendo, porque al final si tú vas creciendo, eso es lo que te va a hacer libre para seguir desarrollando, tener pensamiento abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la cultura, además de un placer, es una culturación de la persona, el sentir la persona que se va haciendo a sí mismo y va generando nuevas expectativas, nuevas ilusiones, nuevos anhelos y sobre todo construirse como persona, que creo que es muy importante.
Mira, siguiendo a uno de nuestros gurús, bueno, en este programa siempre lo hemos dicho que tenemos gurús. Y es verdad, porque al final, sobre el tema este de la lectura, hay 3 o 4 personas en el mundo que se dedican a hablar de ello. Luego hay muchos más estudiosos, y uno de ellos es Alberto Manguel. Alberto Manguel tiene un par de libros sobre historia de la lectura, sobre técnicas de lectura. Y él siempre ha comentado que por diferentes circunstancias, su formación es una formación ortodoxa, incluso su formación como lector es una formación heterodoxa. Y digamos que a veces se da cuenta que el haber ido picoteando de aquí y de allá ha hecho que tenga una formación tan amplia como difusa. Por lo tanto, hay diferentes maneras de ser lector, ¿no? Posiblemente tenemos un lector planificado, que tiene una planificación muy exacta de sus lecturas porque tiene un destino muy claro donde quiere llegar. Luego un lector que picotea de aquí y de allá sin orden ni concierto. Y luego un lector, esto es una cosa que introduzco yo a veces y que no todo el mundo está de acuerdo conmigo, que entra dentro del mundo de los lectores. Y me explico. Entra en el mundo de los lectores y empieza a hacer eso que ahora llaman networking, que es relacionarte con otros lectores, entrar dentro del mundo de la lectura y parece que hay como preconfigurado un canon al que todo el mundo llega. En este programa hemos hablado un par de libros que yo considero que forman parte de ese canon porque te aparecen. Cuando eres un lector habitual, resulta que hay unos tochos increíbles. Bueno, habla de la vida de Samuel Johnson, que es un libro, una biografía del siglo XVIII, del siglo XVII, inglesa, que dices, bueno, ¿y esto por qué cae en mis manos? Pero cae, o sea, al final acaba cayendo. ¿Te identificas con alguno de estos tres perfiles? El de la planificación, el del picoteo, el de ya estoy aquí. Que vayan cayendo a mí.
El de ya estoy aquí me hace gracia porque es verdad. Es decir, hay una serie de gente que cuando te acercas al mundo de la lectura, ¿no? Es decir, yo conozco a muchos amigos que no leían y han empezado a leer a partir de los 30 años o incluso cuando han tenido hijos, cuando los hijos han empezado a leer, entonces se han aficionado a leer, ¿no? Es decir, me parece, pues oye, nunca es tarde para llegar a la lectura. Y sí que es cierto que esa gente que se introduce en la lectura busca esas cosas para decir, bueno, ya estoy en este ambiente, ya hay cuatro o cinco libros que tengo que leer, o por lo menos haber dicho que he leído. Por ejemplo, yo confieso que Guerra y Paz de Tolstoy no lo he leído. Pero no sé, yo no sé si es verdad que todo el mundo lo ha leído, pero vamos, ¿dónde vas? A alguien que hable de lectura ha leído Guerra y Paz. Yo no lo he leído.
El Ulises de Joyce.
Hay una serie de libros que dices, entonces, si no lo has leído, pareces que no estás dentro del círculo. Sí. ¿No? A lo que me preguntabas, es decir, identificarme. Sí y no. Por ejemplo, yo también es que soy también un poco raro para la lectura.
Es que eres un buen lector, ¿eh?
Yo soy muy, muy raro para la lectura. De hecho, tengo cuatro libros empezados ahora mismo, leyendo los cuatro al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, yo compro los libros, soy un gran comprador. Soy un comprador compulsivo de libros y a las tiendas de libros no puedo entrar porque menos de 100 euros no me gasto y termino comprando libros para mí, para mi hermana, para mi padre, para mi hermana.
Voy a hacer un inciso, para eso están las bibliotecas, las públicas y las universitarias.
Yo, pero es que el placer de comprar el libro también entra dentro de la...
Sí, el libro también tiene un punto consumista.
Y por ejemplo, una de las cosas que... Y eso, perdona, que eso voy a hacer yo un pequeño inciso. Los libros cuando se regalan no se envuelven.
No, bien.
¿Vale? Yo cuando voy a las papelerías y digo, no, dame, te lo envuelvo que es para regalo, digo, no. Si el regalo está dentro, ya, si quieres le pones un cordel para que no lo abra en el momento, pero vamos, no sé, la sorpresa está dentro de lo que leas, no en el hecho mismo de regalar el libro.
En eso coincidimos, y él lo sabe.
Por eso te lo he dicho. Entonces, en cuanto a la lectura, sí que es cierto, es decir, esos tres estereotipos puede ser que sea lo normal que aparece en el ámbito de la gente, el que... Yo en mi caso, por ejemplo, leo, depende la emoción que tenga en ese momento, las ganas de lo que te apetezca en ese momento. Sí que soy, por ejemplo, me identifico más en el de picotear, ¿no? Es decir, puedo leer hoy un libro de política y mañana leer un libro de cuentos. Tengo algunos libros de cuentos muy bonitos. Y, por cierto, uno de los primeros que compré, perdón, era el de José Final de Coa, que ha fallecido esta semana, que era Cuento para Susana, que lo recomiendo, que es un libro precioso, bonito, y que tiene una descripción de unas manzanas asturianas que parece que las está oliendo cuando las está describiendo, ¿no? Entonces, yo sí que voy picoteando mucho en eso, y no planificado, no. Yo creo que la lectura... No debe de ser, desde mi punto de vista, no debe de ser planificada.
Bastante planificada está en los planes de estudio, ¿no?
Exacto, los planes de estudio sí, ahí nos toca lo que nos toca, pero uno tiene... Leer algo planificado creo que no deja un poco huérfano a lo que tiene que ser el placer de leer o el que, como decíamos, el de construirnos como persona, ¿no? Es muy dirigido.
Pero disciplina lectora sí que tienes. Cuando hablo de disciplina lectora es aquello de, sí, yo todos los días, de tal hora, o bueno, cuando puedo, o todos los días intento buscar un hueco, o bueno, no lo hago todos los días, pero todos los días leo 5 minutos y los fines de semana me tiro 4 horas leyendo.
Sí, eso es, fíjate, es como el hacer deporte, ¿no? Yo salgo a correr y cuando coges la disciplina, es decir, si un día no sales a correr, dices, uy, hoy me falta algo, ¿no? La lectura es casi igual, ¿no? Yo creo que como tú bien dices, hay que tener esa disciplina para leer.
teniendo y para sentársela, claro.
Exacto, como siempre. Teniendo en cuenta que no puede ser una obligación leer. Es decir, nadie te puede sentarse a decir voy a leer por obligación y porque me toca y porque en el calendario me dice que de 9 a 10 de la noche leo. Yo procuro leer por las noches. Antes de dormir procuro leer un rato y, bueno, como yo te decía, tengo 4 libros abiertos. Dependiendo, me permite, dependiendo de mi estado de ánimo, me permite... También es verdad que yo soy en eso, soy bastante anárquico y no siempre cumplo aquello. Porque claro, durante el día también lees mucho, ¿no? Y que llegas cansado a casa.
Justo, de eso es de lo que quería hablar, ¿no? Cuando te digo lo de la disciplina lectora, pues digamos que hay, también tenemos diferentes disciplinas lectoras. Una es la disciplina lectora que entra dentro del ámbito del ocio, bueno, si lo queremos llamar así, porque cuando es una lectura, en cierto modo formativa, autoformativa, como la que comentas, es ocio, pero es algo más. Esa disciplina, pero luego tenemos que tener una disciplina diaria, sobre todo, bueno, tu caso, estamos hablando con un político en activo, en tu caso ya solo por la cuestión de mantenerte informado de la actualidad, porque la lectura no es solo coger un libro y leer, sino ahora mismo además disponemos de, aparte de dispositivos de lectura muy variados, de diferentes maneras de leer. Y, ¿tú disfrutas con la lectura profesional? Es decir, cuando tú en un día a día tienes que leer informes, prensa, un dossier de prensa, muchas lecturas diferentes, ¿eres capaz de sacar un cierto disfrute de eso?
Depende, por ejemplo, de la prensa no, tengo que decirlo, de la prensa
eso
no.
Eso es por lo que tenemos que leer en la prensa cada día.
De la prensa sinceramente creo que no, y creo que los medios de comunicación están, desde mi punto de vista, muy equivocados en cómo están haciéndolo últimamente, ¿no? También es verdad que vivimos una situación económica distinta, una sociedad distinta, pero creo que los medios de comunicación, desde mi punto de vista, se están equivocando. Y te lo dice alguien que lee todos los días 5 periódicos, que son un taco de casi 70 folios todos los días de los dosieres de prensa. Y al final te das cuenta, es decir, yo, por ejemplo, con la prensa hoy en día no disfruto. Luego sí que hay algunas cosas de esa lectura profesional que tengo que hacer por mi trabajo que sí que disfrutas, ¿no? Es decir, hay informes que lees y son agradables, hay informes que lees y dices, uff, esto es infumable y no se leería, y haces la lectura diagonal para saber lo que pone y leerlo rápido.
Buenísimo, porque viene a cuento. Te voy a hacer otro inciso, lectura en diagonal. Esto es una anécdota de Woody Allen. Creo que no es la primera vez que la digo en antena, pero es que me la has puesto porque has nombrado el origen. Woody Allen dijo una vez que había hecho un curso de lectura rápida, lectura en diagonal, que había leído Guerra y Paz en 7 minutos y había llegado a una conclusión. Trataba sobre Rusia. Te lo digo por si quieres hacer la prueba para leer Guerra y Paz.
Vale, pues voy a probarlo.
Como Woody Allen.
Mira, en 7 minutos creo que sí que me podría leer.
¿Ves? Así es que no lo haces porque no quiere. No, estabas hablando de eso, de la lectura, de las diferentes lecturas.
Que hay cosas que sí que son interesantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en algunos trabajos, por ejemplo, en el trabajo de final de carrera que hice, que he tenido que leer muchísimo para preparar el trabajo, ha sido una lectura que la he disfrutado, ¿no? Que la he disfrutado. Luego, por ejemplo, en el trabajo en el ayuntamiento, pues sabes, yo tengo un doble componente. Por un lado, trabajo en el ayuntamiento y por otro lado, soy secretario de organización de la provincia de Alicante, del PSOE, y por lo tanto también tengo que leer muchos temas de argumentarios, leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que trabaja del ayuntamiento es todo mucho de gestión, ¿no? Entonces, da poco para la diversión y es, como tú bien dices, árido. Y en la parte política sí que he leído cosas, informes muy interesantes y argumentarios que te ayudan. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo en mi partido lo he dicho mucho, digo que los argumentarios están bien. Yo creo que un argumentario está bien porque en 2 folios sabe lo que pone. Pero si solamente nos quedamos con un argumentario, terminaremos haciendo política de argumentario y no daremos nunca contenido a lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Yo soy de los que me gusta leerme, si hay un argumentario, procurar leerme la ley, lo que dice, el preámbulo, por qué se ha hecho, qué quería decir, etcétera, etcétera. Porque los argumentarios nos ayudan a salir del paso. Y de verdad que con la inmediatez que los políticos nos movemos, tienes que tener una opinión forjada, casi prácticamente se está aprobando y a los 5 minutos tienes que tener una opinión forjada. Pero si solo nos quedamos en eso, terminaremos... Pues no teniendo ese bagaje cultural o político de que por qué se ha hecho eso, para qué se ha hecho y sobre todo cuál es el contenido, ¿no? Y qué dice también entre líneas, porque el argumentario al final es algo ejecutivo y es frío. Dice A, B, C, D, E y E y tienes que aprender tus puntos.
Al final te da la sensación de ser busto parlante.
Exacto, exacto. Entonces con lo cual tienes que si quieres, tienes que profundizar más, entonces leer. Entonces esa lectura, por ejemplo, sí que para mí es agradable, ¿no? Toda la lectura política de leyes y demás, pues es agradable. Hay leyes, obviamente, que el articulado ya es, no tiene mucho que aportarte, pero sí que en el preámbulo, sobre todo, es donde, donde ves el espíritu político, y eso lo lees y lo disfrutas y lo entiendes perfectamente, ¿no? Y sobre todo cuando estás preparando un tema, que tienes que leer varios argumentarios, varias leyes, varios documentos que se han ido produciendo, creo que también creo
que estás intentando demostrar que los políticos trabajan. No, está muy bien, la verdad es que está bien que nos comentes esto, porque es una parte además que nos interesa mucho desde la perspectiva del programa. Sí, porque una de las posibles preguntas es, ¿los políticos leen? Bueno, de momento estamos
dicen que sí, dicen que sí.
Estamos hablando con un político que lee. Casi podríamos decir, ¿los buenos políticos leen? Pero bueno, no, iba a quedar un poco pelota esto. Pero sí que es verdad que lo que sí que nos estás demostrando es que la lectura sí que forma parte del día a día de la acción política. Por lo menos debe formar parte de la acción política. Has comentado el tema de los argumentarios y tal. Bueno, me ha recordado que además el otro día me dieron la referencia, me lo dio la autora, de un libro de reciente publicación sobre política y redes sociales. Y bueno, como en este programa, aparte de lectura, hablamos de competencias informacionales, pues ese tema del argumentario, vamos a ver. Existe una cosa que se llama política 2.0, real, en la cual todo eso que nos estás comentando luego se vea plasmado en la red. Y no estoy hablando solamente de tener un perfil en Facebook, un blog o un... No, sino si realmente la posibilidad de todos esos medios modifica la manera de hacer política...
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que creo que hay pocos políticos que utilicemos algo más el 2.0. Y es verdad, yo tengo blog, tengo Twitter, tengo Face, tengo una página también para colgar presentaciones en Slider, tengo Badoo, tengo, bueno, sí, todas las que te puedas imaginar, ¿no? Bubok, que es una página para publicar libros online.
Sí.
Es decir, pero creo que la estrategia 2.0 o la política 2.0 tiene que ir un poco más allá de eso. Tiene que servir no solamente para que podamos utilizar esas herramientas. Yo creo que eso, por ejemplo, no lo estamos haciendo bien. Y por poner un ejemplo que sí que lo está haciendo bien, y puedo decirte que no soy proamericano, Obama sí que lo hizo muy bien. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Obama en las elecciones fue el utilizar la estrategia 2.0. Han hecho con un documento...
Al respecto y veo que me vas a seguir hablando, yo tengo, no es que tenga mis dudas, sino que todo el mundo habla, y yo he leído bastante también al respecto, todo el mundo habla de la buena utilización de la campaña, en la campaña de Obama, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, pero nadie ha explicado exactamente cómo fue ese proceso de penetración en la red. No en la red social, sino en la sociedad norteamericana a través de las redes sociales.
Mira, yo creo que Obama lo que hizo, una de las cosas buenas que hizo con las redes sociales, fue que tenía una estrategia integral. Uh-huh. Es decir, él tenía una estrategia integral, yo me he hecho con un documento de cómo Obama uh-huh. trabajó todo el tema de las redes sociales, y tenía una estrategia integral para todo. Es decir, yo no tengo una estrategia, por poner, no es que me ponga en comparación con Obama, luego si quieres ponemos otro ejemplo.
Pero porque no puedes ser presidente de Estados Unidos,
no me deja.
Al no haber nacido en Estados Unidos no puedes.
No puedo, si no estaría casi seguro. Entonces, él sí que tuvo una estrategia global en uh-huh. todo lo que eran las redes sociales. Entonces, eso sí que le permitió el... mantener una unidad de acción en todo lo que hacía. Es cierto que el nivel de penetración de Internet en Estados Unidos es infinitamente, prácticamente es el del 100% que tenemos aquí. Aquí hemos conseguido en estos últimos años tener una base importante, pero no todavía todo el mundo tiene ese acceso, o todavía... Es decir, yo conozco muchos políticos que todavía no tienen un blog, o no tienen, o no están en Face, y bueno, muchísimos que no están en Twitter. Hay buenos alcaldes aquí en España que sí que lo están haciendo, como Pedro Castro, el alcalde de Getafe, el alcalde de Jun, que tendré la oportunidad sí. de estar con él el día 8 en una acción que vamos a hacer en Alicante, que la secretaria general me ha pedido, bueno, la candidata Elena me ha pedido que les presente el acto. Uh-huh. Entonces, que dice que sí que hay gente que está trabajando bien esa estrategia, pero la estrategia 2.0 tiene que ser el romper un poco con la idea de lo que era Internet. Porque al final la estrategia 2.0 es una estrategia de ida y vuelta. es de ida y vuelta, es decir, que donde el ciudadano tiene que penetrar más en tu perfil, en tus cosas, y que pueda hablar y que tú pueda haber un diálogo. Yo, mira, por cerrar este tema antes de que tú hables, yo he visto algunos perfiles de Face o de Twitter, por ejemplo, entenderlo que no es una propaganda política, ¿vale? La alcaldesa de Alicante, Sonia, abrió un perfil de Face y contestaba a la gente a las 2:30 de la mañana. Cosa que todo el mundo sabía, que a las 2:30 de la mañana no creo que la alcaldesa esté delante del ordenador poniéndose a contestar los correos.
¿Quién sabe?
No, luego reconoció ella. Luego reconoció ella. Mira, yo creo que esas cosas, es decir, cuando un político entra en Face o en Twitter, tiene que ser porque lo hace él.
Bueno, pues ahí es donde no estoy del todo de acuerdo contigo, porque realmente Obama tampoco respondía a sus correos. A lo que me refiero exactamente cuando hablábamos del tema de Obama es que, bueno, yo una vez lo hablé con Rajaf Harfouch, que estuvo en la campaña de Obama, llevando el tema concreto de penetración en redes sociales, y realmente lo que consiguieron es, lo digo por las diferencias que comentabas tú, en Estados Unidos sí, la penetración de Internet, no, la implantación de Internet, que no la penetración de Internet en el uso habitual, como por ejemplo el uso de eso que llaman los americanos los celulares, de los teléfonos, tampoco es tan extendido como en Europa. Sin embargo, lo que sí que consiguieron es que, digamos, que la parte de Estados Unidos que sería proclive a la campaña de Obama es la parte que más utiliza las redes sociales y los medios, los nuevos medios, y eso es lo que consiguieron. Lo que pasa es que, claro, yo creo que ahí lo que tuvieron es el buen ojo de detectar previamente, algún sociólogo detectó previamente que, oye, que es que aquí tenemos un campo, como decimos, es un caladero, aquí tenemos un caladero y en este caladero es donde podemos actuar, y entonces se buscó el equipo para pescar. No sé si eso podría funcionar una segunda vez. Vamos a hacer un paroncillo, ¿no? Llevamos una media hora de entrevista, tenemos pedido dos temas. Hemos puesto el Sunday Bloody Sunday, pero creo que la otra cosa que nos has elegido no tiene absolutamente nada que ver. A ver, cuéntanos tú mismo.
Bien, esta canción, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha gustado mucho siempre ha sido la fusión, ¿no? Sí, uh-huh. A mí lo puro creo que no existe, y yo creo que las cosas se enriquecen con la suma de muchas cosas, ¿no? En esta canción se fusiona el flamenco y el jazz cubano, ¿no? Dos cosas que pensabas, que decía, oye, bueno, ¿cómo pueden funcionar estas dos cosas y funcionar también como ha funcionado, ¿no? Yo creo que en esa fusión está la grandeza. Si conseguimos esa diversidad y que esa diversidad trabaje conjuntamente para sumar en vez de para restar, es decir, yo entiendo la diversidad como suma, no como resta. Y soy internacionalista y creo en la humanidad. Será muy utópico, pero yo creo en eso, creo en esa diversidad. Y creo que la música que se hace en África, o la música sefardí, que también me gusta muchísimo, pues tiene que unir y tiene que servir para unirnos entre las culturas. Yo creo que una de las cosas que Europa nació mal es que no unió esas culturas, ¿no? Uh-huh. Y hasta que no consigamos que las culturas se sientan unidas y que una cultura no vaya en contra de otra, o que una cultura esté predominantemente encima de otra, pues perderemos. Y por supuesto que nada hay puro, que creo que donde está la grandeza
es la
diversidad.
Digamos que lo puro es una gama más de lo impuro. En la gama de lo impuro hay un color que es lo puro, ¿no? Igual que en la gama de colores, en el pantone, lo puro es un pantone más dentro de la gran gama de lo impuro. Bueno, pues yo creo que la mayoría habéis reconocido de qué estaba hablando, ¿eh? El Cigala, Dieguito el Cigala, Bebo Valdés, impresionante Bebo Valdés.
Impresionante.
Sí, sí, sí que es verdad que es un trabajo de fusión de los que han funcionado, que incluso han intentado repetir después. Sobre todo el Cigala ha cogido ya esta línea, que me parece bien, ¿eh? Y ha hecho cosas interesantes.
Sí, el último de Tango me parece también interesante.
Sí, está bien. Pero esto, bueno, son de esas cosas que muchas veces no se buscan, sino que se encuentran. Así es que, si quieres el título, lo dices tú.
Se me olvidó que te olvidé.
Hala.
Recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Leo muleos de mi vida, Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre la sombra escondida. Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré, entre las sombras escondí. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida.
Wow, volvemos desde la emoción, la emoción de los deditos. Bueno, vaya deditos. Golpeando. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí siempre me ha dado la sensación de que estos pianistas, como Bebo Valdés, como Chucho Valdés, como su hijo, no tocan el piano. Acarician el piano.
Exacto.
Y además entienden el piano como lo que en su origen es, que es un instrumento de percusión. No nos engañemos, el piano es un instrumento de percusión.
Exacto, y es eso, como tú dices, es como acariciar el piano, ¿no? Es decir, yo cuando escucho a Bebo, hay un chico italiano que es Giovanni Alevi, que es también un pianista, que hace también una cosa entre fusión de jazz, clásica, muy bonito, que además lo recomiendo, es lo que tú dices, ¿no? Es sentir cómo tratan con una delicadeza el piano. Es decir, como algo que quieren, ¿no?
Bueno, y que a mí me gustan personalmente los pianistas aporreadores, que lo reconozco, que también me gustan, que hay pianistas, ayer era Jerry Lewis aporreando el piano, pues la verdad
es que
también mola, ¿no? Pero en este caso en concreto, esto que hacen los pianistas cubanos es ese sentido del ritmo, y bueno, la verdad es que Dieguito está. Digamos que está. Bueno, retomemos, ¿vale? Salgamos de la música y volvamos a la lectura. Hemos hablado de política. Te podía preguntar, no sé si preguntártelo después, sí, o preguntártelo ahora.
Tú directamente, como si nos conociéramos.
Ahí está, vamos a ver. Experiencia como político. Antes te he dicho que si los políticos leen y estábamos hablando de ti, de tu experiencia personal. Ahora yo aquí en Antena nos vas a contar cuatro confidencias.
Venga,
de los
para
políticos
que
conocen. Realmente los políticos leen. Lo que tú conoces. No hace falta que nos digas nombres. Aunque si quieres tampoco pasa nada. Tú notas eso. Cuéntame una anécdota y además te voy a contar la anécdota cruel de una persona, además de tu propio partido, un histórico del PSOE, cuentan de Alfonso Guerra, que iba a los consejos de ministros cada día con un tocho más gordo y lo ponía encima de la mesa para demostrar que leía. Que yo no digo que Alfonso Guerra no lea, que yo creo que el hombre leía, además
lee mucho,
era
lee
librero,
mucho.
Pero era algo así como para acongojar, voy a utilizar el otro término, era como para acongojar. Mira lo que estoy leyendo.
Sí, Alfonso además él lo cuenta en sus memorias, creo si no recuerdo mal, en el segundo libro. Y efectivamente, él lo utilizaba por las dos maneras. Una, porque se lo leía, es verdad que se lo leía. Sí. Y dos, para acongojar a los demás, ¿no? Diciendo, coño, este lee, ¿no? Mira, tú fíjate, ahora me preguntabas por chascarrillos de estos que a mucha gente le mueve, etc. Hay políticos y grandes políticos que leen mucho, que leen mucho. Yo, por ejemplo, una de las personas que me sorprendió muchísimo era Jesús Caldera. Yo conocí a Jesús Caldera hace 7 años y en una comida, hablando de lectura, de leer y tal, él reconocía que se lo leía todo. Y tenía a su asesor al lado y me decía, es verdad, se lo lee todo, de todo. El folio que cae por allí, por el Congreso, se lo lee. Dice, luego de pan, pero además luego tienes tiempo para leer por ocio y sí, por gusto. Dice, sí, pero bueno, dice, pero es que yo, dice, yo me leo cualquier cosa que caiga en mis manos. Dice, hasta los prospectos de los medicamentos me los leo.
Perdona, dice, aquí hemos dado un curso de cómo leer prospectos de medicamentos.
No, pues hay que tener un curso, ¿eh? Eso y las instrucciones de los electrodomésticos.
No, ahí no he llegado y tengo una experiencia muy reciente que demuestra que no. que ahí no he llegado.
Bueno, pues sí que hay políticos que leen. Yo creo que hay mucha gente, por ejemplo, yo, una de las grandes políticas, como es Ana Barceló, que es la secretaria provincial del PSOE y además alcaldesa de Sachs, ella es una gran lectora, ella es una persona que lee muchísimo, además le gusta mucho la poesía, lee también mucha poesía, recita poesía. Uh-huh. Por ejemplo, nuestro diputado Carlos González también es una persona que lee bastante. Alejandro Pérez, el concejal de urbanismo y que será ahora el número 2 de la lista del PSOE, también es una persona que lee mucho, sobre todo histórica.
Venga. A ver, por lo que me estás diciendo son personas muy cercanas. Lo que estoy viendo es que la lectura no sirve para tender puentes, porque no me has nombrado a nadie que sea de otro partido, ya no directamente del partido de la oposición. No, es interesante porque se supone que la lectura, aparte de formación, es comunicación, es intercambio. Eso que tú comentabas antes, lo que comentabas antes sobre el internacionalismo, sobre eso podíamos hablar, ¿no? Yo siempre he pensado que lo que pasa es que uno tiene que tener una identidad propia y tiene que tener algo para poder intercambiar con el otro. Si yo nunca eso también es una cuestión personal. Nunca he entendido a alguien que me diga que le encanta la música tradicional china, pero que el flamenco es un... No lo he entendido porque, a ver, cuando digo el flamenco, digo la música tradicional valenciana, por ejemplo, porque realmente al final el tema de la música, el tema de la literatura, el tema de la lectura, el tema de la cultura es intercambio, ¿vale? Pues estoy viendo que hay poco intercambio aquí entre diferentes partidos, ¿no? ¿No has conseguido tener ese momento de intercambio lector con alguien que no fuera de tu partido?
No, yo personalmente no lo he tenido. Sí. Y además sí que es verdad que creo que sí que hay lecturas de derechas y lecturas de izquierdas. ¿Sí? Yo soy de los convencidos que lo que ahora va corriendo por la ciudadanía, que ya no hay ideología ni derecha ni izquierda, yo soy uno de los convencidos de que sí, de que hay políticas de derechas y políticas de izquierda. Y no es lo mismo, es verdad. Dar el agua y que haya luz, eso es de derechas y de izquierdas. Eso es universal a todos. Pero hay una manera de hacer las cosas en la derecha y una manera de hacer las cosas en la izquierda. Y eso se refleja en todo, en tu vida personal. Es decir, al final, estar en un partido político no es solamente el trabajar por unos ideales, sino es vivir esos ideales. Y yo sí que entiendo que hay lecturas de derechas y lecturas de izquierda. Sí que es verdad que no he coincidido con nadie de derechas que pueda intercambiar esa afición lectora. Sí que tengo muchos amigos que sí que la intercambio pues en deportes, en pedagogos, amigos pedagogos, o también alguna gente de partidos políticos que ahora que piense, incluso ni de izquierda. Bueno, sí, tengo un amigo que es del blog, que sí que me cambié algún libro con él y hemos hablado de muchos libros y estamos hablando de libros, ¿no? Pero no he tenido, la verdad es que esa cercanía con los con los políticos de derecha.
No, pues no, me es, en cierto modo me es, no es que me sea extraño, porque, a ver, en el mundo de la política al final te das cuenta, cuando lo ves así un poco desde fuera, te das cuenta que luego realmente la gran mayoría de las veces hay buena sintonía personal por encima de partidismos y de partidos y de siglas, ¿no? Entonces la lectura en sí, que es una de esas, de esos elementos de intercambio básicos, es extraño que me... Bueno, extraño,
sí, en cierto pero modo, mira, ¿no? Tú fíjate, y ahora me vas a permitir este pequeño paréntesis. Por ejemplo, en la anterior legislatura yo llevo dos legislaturas. En la anterior legislatura yo he tenido amigos en el Partido Popular. He tenido amigos. Además, de hecho, Juan de Dios Navarro es amigo mío. Me he ido a cenar con él, hemos jugado al fútbol, nos hemos ido de copas, nos vemos en el fútbol y nos saludamos, hablamos y compartimos cosas de política y de no política. Emilio Tormo ha sido compañero, hablo con él. De hecho, de una anécdota, que fuimos a un viaje con mi padre hace algunos años, y era un pleno, fue lunes, y martes me fui con mi padre a acompañarlo a Madrid a una cosa. Y coincidí en el avión con Emilio Tormo. Y lo saludé, hola Emilio, tal. Y mi padre me decía, pero si te estabas pegando ayer con él, ¿y ahora os habláis? Digo, claro, es que no tiene nada que ver. Digo, es que es una cosa lo que él debate. Y sí. También tengo que decirte, en contra de que en esta legislatura, por ejemplo, no hay ese feeling con nadie del PP, por ese distanciamiento, ¿no? Entonces, el pasar ese estadio en que tú puedas hablar con alguien de otras cosas que puedan, pues, por ejemplo, ahora no se ha producido en este caso. Por eso no hay, entender, es el por qué no hay ese, al no haber ese feeling personal, de trato personal, nada más. Tampoco ha habido ese intercambio.
Yo hago la interpretación también de que entonces es que la lectura tampoco está muy presente en el común de la política ahora mismo, a pesar de lo que hayamos estado diciendo. Bueno, pues vamos a dejar un poquito el tema de la política, porque bueno, todos somos poliédricos, y bueno, y tú, como cualquier persona, pues tienes diferentes intereses. Hemos comentado antes que te acabas de licenciar en pedagogía, que llevas mucho tiempo detrás de ello, que tienes un interés claro, y quería preguntarte si en algún momento has tenido un interés especial en la pedagogía de la lectura.
Sí, mucho. Sí, como lector siempre ha sido una de las cosas que me ha apasionado, ¿no? De hecho, he ido siguiendo muchas de las cosas que el ministerio ha ido haciendo a través de leer.es, lo tengo en el Twitter también, voy siguiéndolos. Incluso cuando anteriormente estaba en la Cruz Roja, habíamos hecho algunos talleres también para iniciación a la lectura, ¿no? E incluso algunos proyectos de incitar a los niños a que se introduzcan en la lectura. Lo practico en mi vida habitual con mis hijas, regalándoles libros desde que eran muy pequeñitas y tienen ya una biblioteca considerable e importante. Y por otro lado también el seguir un poco cuál es la política de lectura que se está llevando, ¿no? Es decir, de cómo incitar a la lectura a muchos niños. Yo, por ejemplo, mira, en el ámbito educativo, como tú me comentabas, es decir, yo tengo que agradecerle, por ejemplo, yo no leía en valenciano. No leía en valenciano, por una cuestión de esta de que como una cosa que te obligan cuando empiezas en el instituto y tal. Y tuve un profesor en segundo de BUP, muy interesante, que nos dio a leer libros para gente de 17, 18 años, que decía, oye, pues hombre, yo no sé cómo decirte, no sé, ahora un libro, El Tirán, pues hombre, es un libro que está bien y tal, pero con 16 años, pues era como cuando El Quijote nos decían que teníamos que leerlo.
Sí, es exactamente lo mismo, ese tipo de pedagogía de la lectura.
Entonces, por ejemplo, este chico nos llevó a libros, bueno, escuchábamos a Albert Pla, con decirte que eso ya...
Es una buena manera.
Entonces, recuerdo de leer libros que sí que te incitamos, y de hecho a partir de ahí empecé a leer mucho libro en valenciano. Yo creo que hay que ir...
Por lo tanto, sí que hay una pedagogía de la lectura.
Por supuesto.
Y una antipedagogía de la lectura.
Por supuesto. Yo, por ejemplo, a una persona que estaba cercana a mí, que no leía, ella no leía. Y yo decía, bueno, pues tienes que empezar a leer. Y empezamos a leer cosas, pues empezamos a leer Momo, de Michael Ende, que por ejemplo fue el primer libro que yo leí y que leí en clase. Era una profesora que recientemente ha fallecido, de cuando yo estaba en quinto de EGB. Nosotros somos de la EGB.
No deberías haberlo dicho eso.
Desde quinto de EGB dedicaba a lo que tú decías, esa disciplina de lectura. Sí. Y dedicábamos todos los miércoles a leer Momo. Y leímos Momo, ¿no? Y, por ejemplo, es un libro que yo ahora estoy leyendo con mi hija, haciendo el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, sí que hay una pedagogía de la lectura y de cómo incitamos y cómo involucramos, seducimos para que se pueda leer, desde los más pequeñitos hasta los más grandes.
Sí, porque yo he hablado no solamente de la pedagogía de la lectura relacionada con los niños, que también, evidentemente, por suerte eso sí que está bastante bien estudiado. Es decir, el mundo de los pedagogos, de los especialistas en lectura, de los psicólogos, sí que han trabajado bastante, o sea, se ha trabajado bastante las técnicas de lectura, técnicas de aprendizaje, pero digamos que eso es lo más sencillo, ¿no? Porque siempre se relaciona con la adquisición del habla y la adquisición de la capacidad de comprensión. Pero hay más cosas, o sea, llega un momento en el que la persona es adulta, ya tiene capacidad de comprensión, ya tiene capacidad de habla. Y también hay una pedagogía para esa lectura.
Claro, hay que empezar, yo creo que desde lo más cercano. Es decir, a mí ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿cómo empiezo yo a leer? Yo no he leído nunca. Y bueno, pues tienes que empezar con algo que te seduzca, algo que te apetezca leer. No coger un libro muy grande y no irte a los clásicos, porque eso te va a llegar.
Bueno, que los clásicos son muy buenos para según
sí,
qué, ¿eh?
Sí, pero eso te llega. Es decir, cuando tú a alguien, claro, no decirte, leer El péndulo de Foucault, pues...
Hombre, es que te has ido, vale, o sea, yo soy lector de Humberto Eco, me encanta Humberto Eco, pero conozco a otros lectores de Humberto Eco, pero...
Bueno, y el Nombre de la Rosa también...
No, ya, pero El Nombre de la Rosa digamos que es más reelegible, es decir, se puede leer y releer El péndulo de Foucault fragmentariamente.
Exacto, fragmentariamente. Entonces, tienes que ir leyendo con una evolución, sí. Es decir, tienes que ir desde lo que más cercano... Hombre, yo recuerdo hace unos años que estaba mal visto que los nanos leyeran cómics.
Sí.
Es decir, que era, sí. Se criminalizaba al nano, sí, que leía cómics. Y dice, no, es que no lee libros, es que lee cómics. Y bueno, ¿y qué?
Perdón, lee tebeos.
Exacto, lee tebeos.
Es bueno, ya el concepto cómic ya empezaba a tener una cierta...
Sí, cómics eran los intelectuales, sí. Para los demás eran los tebeos, ¿no? Bueno, oye, pues no, hay que... Todo tiene que llevar una evolución. Y creo que poco a poco tú, como te decía, en esa culturación que tú vas tomando y que vas haciéndote a ti mismo y que como persona vas desarrollándote, vas leyendo y cada vez vas leyendo cosas pues más sesudas, con más interés, con más... Y luego pues puedes parar y leer algo que sea más fresco, más liviano, que te puedas leer de una manera. Pero yo creo que hay que empezar desde lo más cercano, de los de que a ti te apetece leer, pues decir, oye, pues mira, esto es fácil de leer. Yo empecé a leer... cuando dejé de leer una temporada, a los 15, 16 años, que te dejas de leer y tal, cuando te vuelves a reincorporar, pues empiezas con Stephen King, porque es algo que te lo lees fácil y tal. Y, por ejemplo, yo que he hecho la mili, aunque la hice la Cruz Roja, hubo muchas horas para empezar a leer y seguir leyendo y volver a reengancharte a la lectura, ¿no? Y tienes que empezar por esas cosas. Sí. Y a partir de ahí luego pues termina leyendo cosas pues con mucho más caché, mucho más importante.
Hay,
¿no?
Hay un bibliotecónomo de referencia, estoy hablando de uno de los grandes, indio, llamado Ranganathan. Me encanta decirlo porque siempre suena como... Es un señor que algo interesante tendrá que decir, seguro, si se llama Ranganathan. Sí, que nos estableció a los bibliotecónomos y tal, los documentalistas, una serie de máximas relacionadas con el libro y con la relación con los lectores. Y dos de ellas eran... Hay un libro para cada lector y hay un lector para cada libro. Por lo tanto, al final... Y es una cosa que...
Coincido.
Quien
plenamente.
Más, quien menos, que todos los bibliotecarios hemos llevado a término en algún momento. Es que no lee nada, es que no tal. Bueno, es como un reto, ¿no? Dice, ya te pillaré. Y al final vas buscando hasta que encuentras eso que hace
que
el clic. No nos queda mucho tiempo de programa. Te quiero preguntar también, hemos hablado de política, de pedagogía. Tú has sido principalmente en esta última legislatura concejal de deportes. El deporte es otro ámbito. Bueno, ya te digo, la anterior entrevista la hablamos con un especialista de la NBA. Estuvimos hablando de la NBA y del baloncesto y relacionado con la lectura. En el mundo del deporte, ¿ves una cierta presencia de la lectura más de lo de antes? Siempre se habían visto como dos mundos antagónicos.
No, yo personalmente no veo mucho.
No lo ves, ¿no?
No veo. Sí que hay algunas publicaciones de libros relacionadas con el deporte.
Sí, que tienen más predicamento, está claro.
Es que sí que... Pero... Creo que no en exceso, en exceso. También es verdad que, por ejemplo, los practicantes de deporte, el que practica deporte de manera profesional, lleva aparejada muchas horas de entrenamiento, de gimnasio, etcétera, etcétera.
Pero también muchos tiempos muertos.
Sí, pero yo creo que están más involucrados quizá en esa lectura selectiva, sí, para un fin concreto, ¿no? Eso sí que me he dado cuenta de que el que está preparando algo busca lecturas que le ayuden a mejorar.
Funcionalista,
esa es una labor más funcionalista. Pero luego claro, como persona sí que, como todo. Es decir, hay fontaneros que leen y fontaneros que no leen. Deportistas que leen y deportistas que no leen, ¿no? Pero sí que creo que en el deporte hay una lectura más funcionalista que...
Yo lo decía porque, como en el mundo del deporte principalmente, se ha instalado, sobre todo en los últimos tiempos, y cuando digo los últimos tiempos, posiblemente estoy hablando de los últimos 20 años, ¿vale? 20, 25 años se ha instalado la obsesión por el éxito. Posiblemente antes siempre había habido quien tenía éxito y quien no. Eso está claro. Pero la obsesión por que el deporte conlleve exclusivamente un camino hacia el éxito, y si no, no es deporte, sino es un fracaso, sí que ha llevado a tener la referencia de que en muchos ámbitos, en el del fútbol, en el del... El otro día lo hablábamos, el entrenador Phil Jackson, el entrenador de Los Ángeles Lakers, bueno, que también fue entrenador de otros equipos y tal, recomendaba libros recomienda libros a sus jugadores, y además un poco en función de la psicología de cada jugador, ¿no? Dice, pues mira, para este tiene que ser bueno. O sea, que no estamos hablando de estos libros de autoayuda, pero que también los hay, ¿no?
Claro, es lo que te comentaba, es decir, al final tú tienes que... Yo creo en la personalidad integral, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú puedes ser muy bueno siendo fontanero, pero no puedes ser solo fontanero. Mm. Es decir, tú estás dentro de una sociedad, tienes que culturizarte con todo aquello, empaparte de todo aquello que tienes a tu alrededor. Y obviamente tienes que ser bueno en eso, en lo otro, en leer, en escuchar música. Es decir, no, porque al final yo creo que la persona es mucho más integral, creo que más visión renacentista de la persona que ahora...
No es renacentista, somos animales sociales, y en tanto que animales sociales nos tenemos que relacionar con el entorno y con el resto de los animales. Y en eso no podemos ser exclusivamente fontanero, exclusivamente panadero, exclusivamente jugador de baloncesto, de fútbol y tal, ¿no? Un poco por eso te lo comentaba, si... Pero tú lo habías detectado.
La universidad, y ahora que nos queda poco tiempo y no nos escucha, también ha ido a ese grado de especialización.
Sí,
en
nuestra... Sí.
Que se está rompiendo con la idea de integral. Claro, yo soy de pedagogía, ¿no? Entonces, que dentro de un ámbito muy teórico, muy filosófico muy general.
Yo soy de filosofía. Muy en el fondo soy de filosofía.
Por ejemplo,
claro.
Las ingenierías se están fragmentando tanto que tú eres ingeniero de tornillos, por no poner ninguno, y no le preguntes sobre tuerca, ¿no? Soy
anécdota
de tornillos.
Anécdota súper rápida, nos quedan 3 minutos, yo sé que me reparezco aquí la anécdota. Yo tengo un amigo que estaba en un grupo de investigación, es el biólogo, en un grupo de investigación en Valencia hace muchísimos años, y tenían becarios, y venían becarios internacionales. Vino un becario norteamericano, y cuando llegó le dijo, bueno, ¿qué sabes hacer aquí? Tal, pues bueno, particiones celulares, no sé cuánto. El chico decía, no, yo no sé. Dice, yo no sé, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Y sabía manejar una máquina muy concreta para hacer una medición celular. Y dice, claro, pero es que nosotros no tenemos esa máquina. ¿Y de qué nos sirves? Por lo que estábamos hablando del tema de la especialización. Nos quedan un par de minutos. Te he hecho la pregunta fetiche al principio, te tengo que hacer la pregunta fetiche del final. A ver, que además yo la llamo la pregunta trampa, porque para todo lector al final te deja un poco en evidencia, y es, ¿prestas libros?
Sí que presto, de hecho el último que presté se lo presté a un amigo y todavía no me lo ha devuelto. Es un libro de los que quiero releer. Además lo leí hace muy poquito, cuando terminé la carrera, fue el primer libro cuando termino la carrera me pongo a leer, que además tenía una sensación rara, ¿no? Decir, bueno, ¿y quién me va a preguntar esto? Digo, pues, siempre he leído subrayando para decir, bueno, me van a preguntar esto, y leía, y bueno, la verdad que era un libro muy bonito, que es la elegancia del erizo. Ajá, que el cual recomiendo.
Muriel Barberi, pues ya estás buscando ediciones nuevas, ¿sabes? Para volver a leerlo.
Sí, pues me parece que... Pero bueno, no me sabe mal que se lo haya quedado.
Muy bien, Fede. Hemos estado muy contentos, espero que hayas estado
muy a gusto.
Nos queda nada de programa, nos queda un minutito, vamos a dejar ahora tranquilamente para que nosotros también descansemos nuestra sintonía, el We Will Become Silhouettes de Postal Service, que ya llevamos 2 años. Sí. Mi técnico me está diciendo que haga tiempo porque nos quedan 4 segundos de bucle. Y estoy intentando rellenar, evidentemente, para que por fin, como acaba de suceder, vuelva a empezar la canción y podamos tener un minutillo de tema. Fede, un abrazo virtual en las ondas, y esperamos que en un futuro nos volvamos a oír por aquí.
Siempre que quieras estaré contigo.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Chicos, sed buenos y leed. Thank you.
covered with cans of food, filtered water and pictures of you. And I'm not coming out until this is all over. And I'm looking through the glass where the light bends at the cracks, and I'm screaming at the top of my lungs, pretending